Hola. Ya se están acostumbrando, ¿ves? Pastor Rafi, si llego más a menudo, entonces la gente no se olvida de que a mí me gusta recibir los saludos. Iglesia, siempre un privilegio para mí estar con ustedes, estar también con los que nos sintonizan en línea. Gracias, gracias, gracias por darme el privilegio de poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios en el día de hoy. Hay algunas cosas que a mí me encanta el baloncesto, me encanta la comida, pero amo a mi familia. Y hay una señorita en mi familia que tiene un talento particular. Esta joven, mi hija, tiene un talento de tomarse selfies. ¿Cuántos de ustedes les gustan los selfies? Muchas gracias por decir la verdad. Eres la única persona en toda. Yo sé que hay muchos más que les gustan los selfies. Así que como ya yo sé esa verdad, en el día de hoy vamos a comenzar tomándonos un selfie juntos, ¿ok? Así que vamos aquí. Yo tengo que comprobarle a mi hija que yo sé tomarme selfies. Así que, por favor, tómenlo conmigo. Sonrían, por favor. Ok, muchas gracias. Ok, y yo sé que muchos quieren saber cómo se ven en la foto, así que voy a venir aquí a demostrarles cómo se ven ustedes aquí en esta foto. Vamos a ver si se puede aclarar un poco. Lo practicamos. Ahí viste, miran todas sus sonrisas. Oye, qué bellos se ven todos ustedes. Los veo excelente. No, el selfie es una dinámica interesante, ¿verdad? Es algo que como que surgió a principios de los años 2000, pero si somos honestos, esto no es algo nuevo para nuestra sociedad. Esta idea del autorretrato se ha visto históricamente. Si tú ves uno de los métodos más comunes en las artes es el autorretrato. Y tiene distintas formas de expresarse, pero al fin y al cabo lo que hizo la tecnología fue facilitar el hecho de que a nosotros nos gusta tomarnos selfies. Lo que pasa es que ese término surgió hace unos años solamente. Y es algo divertido, a mí me gusta tomarme selfies con la hija mía, con mi familia. Quizás de vez en cuando me la tomo de yo mismo y no sé por qué. Pero es la realidad y yo sé que ustedes se están riendo, pero se están riendo porque saben que es verdad para ustedes también. Ustedes se toman fotos, selfies y todo eso. Y es porque hay algo en la realidad humana. Nosotros tenemos un deseo interno de recibir gloria. Y yo sé que yo digo eso y como que la gente como que no les gustó que dije eso. Miren, el tomarnos fotos, todo eso es bien divertido. Solamente tenemos que tener cuidado que no se convierta en algo que no es saludable. Porque hay un peligro en nuestra naturaleza humana. Y es que nosotros queremos traernos gloria a nosotros mismos. Nosotros deseamos la autoglorificación. Pero lo que vamos a aprender en el día de hoy es que nosotros no fuimos diseñados para recibir gloria, sino que fuimos diseñados para dar gloria. Y solamente hay una persona que merece esa gloria y nosotros vamos a estar hablando de él en el día de hoy. Voy a pedir que por favor encuentren su lugar en el libro de Isaías. Vamos a estar comenzando en el libro de Isaías, capítulo 40. En lo que encuentran su lugar allí, les quiero dejar saber algunas cositas. Número uno, vamos a estar brincando en varios pasajes. Así que si por alguna razón como que se pierden los versículos, siempre estarán en las pantallas y les recomiendo que estén tomando notas para que puedan visitar alguno de estos pasajes más tarde. Segundo, les quiero recordar, como dijo el pastor Rafi, que estamos en medio de una serie de mensajes donde estamos analizando cómo podemos escuchar la voz de Dios. Y la semana pasada, en todas nuestras localizaciones, nosotros les dimos a ustedes unas preguntas que se pueden hacer para ver si, para examinar si la voz que están escuchando es la voz de Dios. Una de las preguntas es si la voz está de acuerdo con la palabra de Dios. Hay otra pregunta que nos hace analizar si esta voz nos está llevando a ser egoístas o altruistas, si estamos pensando en otros antes que nosotros mismos. Y hay la última pregunta que nos tenemos que hacer, si es que esta voz nos lleva a dar gloria a Jesús y a nada ni a nadie más. Y esa es la pregunta de hoy. Esa es la pregunta que vamos a estar indagando en el día de hoy. Y es porque nosotros en sí tenemos la imagen de Dios en nosotros. Nosotros aprendimos en la última serie de mensajes que Dios nos creó a su imagen y entiendo que de ahí es donde sale este deseo de nosotros querer gloria, pero no fuimos diseñados para nosotros mismos traernos gloria, sino que en el mismo libro de Génesis, donde habla sobre nosotros tener la imagen de Dios, también nos habla de que nosotros caímos al pecado, porque Dios nos dio una instrucción y el enemigo vino a donde nosotros y astutamente, conociendo esta área débil de nuestra vida, le dijo a Eva: ¿es verdad, verdaderamente Dios no quiere que comas de esa fruta? Él lo que no quiere es que tú seas como Él. Así que él, el enemigo, indagó a esa parte débil de nosotros para causarnos caer. No solamente vemos el ejemplo de esta necesidad de autoglorificación en la caída y en la entrada del pecado al mundo, sino que lo vemos más tarde en Génesis también en la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel ellos quieren construir una torre para hacerse famosos. Si van al libro de Génesis capítulo 11 versículo 4, ustedes pueden ver esa historia ahí donde dice que los seres humanos, después de tener las instrucciones de ir y llenar al mundo, ellos en vez de esparcirse al mundo, vinieron juntos, se unificaron todos, trataron de construir una torre para autoglorificarse, para hacer un nombre para ellos, para hacerse famosos. Y Dios dijo: eso no está bien. Así que ya desde un principio nosotros vemos que tenemos un problema de la autoglorificación. Pero tenemos que entender cuál es el carácter de Dios, porque ese problema de la autoglorificación está en contraste al carácter de nuestro Creador. Y por eso es que yo les pedí que fueran al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 5. Dice así: entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Dios va a revelar su gloria. No hay duda con eso. No hay otra cosa que puede ocurrir sino que la gloria de Dios sea revelada, porque la palabra dice que eso va a ocurrir. Y si la palabra de Dios lo dice, es verdad. Quiero que brinquen a Isaías 43, unos capítulos un poquito más abajo. El versículo 7 dice así: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Así que nuevamente Dios, por medio del profeta Isaías, nos está dejando saber que no solamente se va a revelar la gloria de Dios por todo el mundo, sino que nosotros fuimos creados para demostrar esa gloria. Eso es lo que dice en el versículo 7 del capítulo 43. Vayan al capítulo 42, versículo 8 ahora, y miren lo que dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Dios no comparte su gloria. Tres cosas que aprendimos en estos tres versículos del libro de Isaías. Número uno: Dios revelará su gloria. Número dos: nosotros somos el vehículo para poder reflejar y demostrar esa gloria. Y Dios no comparte su gloria con nada. Así que si eso es verdad, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para cumplir con nuestro propósito? Porque claramente aprendimos que tenemos un propósito, pero que no somos capaces de cumplir ese propósito. Somos completamente incapaz de nosotros darnos por completo para traerle gloria a Dios. Y ya yo lo establecí claramente. Se ve en la historia de la humanidad, en la historia moderna que nosotros vemos aquí. Vienen los políticos a ver si ellos están tratando de buscar gloria a Dios o gloria para ellos mismos. El político de cualquier país lo que está haciendo es buscando gloria para ellos mismos. Históricamente vemos las peleas, las guerras. Todo es para que un líder, un hombre, un ser humano quiera elevar sus propios logros para recibir la gloria de la gente que está a su alrededor. Y lo que vemos constantemente es que nunca es suficiente. Porque el ser humano no fue diseñado para la autoglorificación. Entonces, ¿qué necesitamos? Entiendo que necesitamos dos cosas. Número uno, tenemos que entender lo que es gloria. Yo siento que nosotros malentendemos constantemente lo que es la gloria, de acuerdo a cómo lo escribe la palabra de Dios. Porque en nuestra sociedad humana nosotros vemos la gloria como el reconocimiento por haber logrado algo. Y muchas veces se da ese reconocimiento a alguien que ha logrado alto, algo que es respetado por todo el mundo, que es algo que es difícil de alcanzar, y lo más probable es que ellos alcanzaron a la fuerza, porque ellos demostraron algún tipo de poder, y como ellos demostraron poder, pues entonces merecen la gloria. Pero ese no es el ejemplo de gloria que nosotros recibimos. Y no solamente malentendemos la gloria, sino que nosotros necesitamos acceso a la fuente de la gloria, porque no podemos en nuestras propias fuerzas. Ya lo vimos en las Escrituras. Desde el principio de la creación de la humanidad, el ser humano es incapaz de cumplir con su propósito. Cuando ellos están viviendo a sus propias fuerzas, están buscando la autoglorificación cuando en verdad fueron creados para traerle gloria a Dios. Y nos pasa a nosotros también. Estamos hablando de la historia, pero ¿cuántos de nosotros no luchamos para avanzar y lograr cosas en la vida? Y cuando examinamos la razón por la que nosotros estamos tratando de alcanzar lo que estamos tratando de alcanzar, muy pocas veces vamos a ver que es para la gloria de Dios. Honestamente, eso solamente ocurre cuando hay alguien dentro de nosotros. Malentendemos la gloria, así que necesitamos un buen ejemplo de gloria. Y no tenemos acceso a la fuente de la gloria, así que necesitamos recibir ese acceso. Y ambas cosas, adivinen qué, vienen por medio de Cristo Jesús. Ya Dios sabía la necesidad que nosotros teníamos, y Él entendía que nosotros íbamos a buscar la gloria a la fuerza, cuando en verdad no necesitábamos hacer eso. Y por eso Él envía a su Hijo Jesús en amor a nosotros. Así que quiero que brinquen conmigo al libro de Juan, y allí estaremos por el resto de la mañana. Juan capítulo 17, versículo 1. Estamos viendo el ejemplo de Cristo Jesús. Aquí estamos entrando a una oración entre Jesucristo y Dios el Padre. Cristo ha venido a este mundo siendo completamente Dios, se hizo completamente hombre, vivió una vida perfecta, y luego de vivir una vida perfecta, Él tiene que tomar una muerte que no merece. Él es juzgado y condenado por un crimen que no cometió. Y Él está a punto de ir, y en su misión va a tomar la muerte que no merecía. Y Él está teniendo un tiempo de conversación con Dios el Padre en esta oración en Juan capítulo 17, versículo 1. Dice así: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les he dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia para la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Quiero que entiendan el poder que tenía Jesús. Él no se tenía que someter a la muerte. Él tiene todo el poder del mundo. Él estaba ahí en la creación. Cuando hablamos de todos los acontecimientos que ocurren en el libro de Génesis, Jesús está ahí. Todo fue creado por Él y para Él. Él tiene el poder sobre todas las cosas en este mundo. Y en medio de ese poder, Él escoge humillarse, a tomar la forma de su propia creación, a limitar el poder que Él tenía por amor a nosotros. Todo para glorificar al Padre. Miren lo que dice el versículo 1. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Aun cuando Él estaba haciendo todo para recibir gloria, Él quería que toda su vida glorificara a Dios el Padre. Porque si Jesucristo, el Hijo de Dios, recibe gloria, entonces Dios el Padre recibe gloria también. En el concepto de la Trinidad, tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que aquí el Padre no está compartiendo su gloria, sino que Jesucristo y Dios son uno, así que se glorifican el uno al otro. Pero aún así, Jesús está diciendo, yo quiero dirigir toda mi gloria a ti, Padre. Nuevamente, Él escoge someterse y humillarse. Así que si tú quieres saber lo que es la gloria verdadera, es la obediencia, es la sumisión, es la humildad. Ahí es donde se encuentra la gloria. Gloria no se encuentra cuando tú logras algo grande en tu vida. La gloria se encuentra cuando tú puedes obedecer a Dios el Padre perfectamente. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que nosotros tengamos la capacidad de poder traerle gloria a Dios de esa manera. Y por eso necesitamos el ejemplo de Cristo Jesús. La gloria es la obediencia a Dios. Dice ahí, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahí está comprobado. La gloria se obtiene después de la obediencia. La gloria se da después de la obediencia. La obediencia es necesaria. ¿Pero qué hemos aprendido del ser humano? ¿Por qué necesitamos un ejemplo bueno? Porque nosotros no somos un buen ejemplo de eso. Y si no tenemos la capacidad natural de obedecer a Dios perfectamente, entonces necesitamos a alguien que nos ayude. Y gloria a Dios que Jesucristo no solamente fue enviado para ser el ejemplo de cómo dar gloria, sino que Jesucristo fue enviado para darnos acceso a la fuente de gloria. Para entender de lo que estoy hablando, quiero que vayan al libro de Juan. Estamos aquí en el libro de Juan, pero unos capítulos antes, el capítulo 16, y vayan directamente al versículo 7. Es importante que entendamos ¿quién es el que Jesús deja para que nosotros podamos traerle gloria a Dios el Padre? Dice así. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Quiero que brinquen al versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El acceso que nosotros necesitamos es el acceso al Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo nosotros podemos traerle gloria a Jesús. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Miren lo que dice en el versículo 14. Él me glorificará. El Espíritu Santo nos causará a nosotros a traer gloria a Jesucristo. Y cuando le traemos gloria a Jesucristo, le traemos gloria al Padre. Así que ese acceso es necesario para nosotros. Y Dios, en su infinito amor, nos envía a su Hijo para tener ese acceso. A morir una muerte que no merecía, una muerte que tú y yo merecíamos. Es el intercambio más injusto en la historia de la humanidad y Dios en su amor nos las entrega. Y por eso, cuando estamos buscando escuchar su voz, tenemos que estar buscando cómo podemos traerle gloria a Jesús y a nada más. A nadie más. Y la única manera de poder hacer eso es si el Espíritu está dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu está dentro de nosotros, entonces Él comienza a transformar partes específicas de quienes somos. De hecho, quiero que ustedes vean las cositas específicas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Lo vemos en los versículos del 9 al 11. Está hablando sobre tres cosas. Está hablando de que va a convencernos de algo, que nos va a ayudar a entender lo que es justicia y que nos va a entender, ayudar a entender lo que es juicio. Nos va a convencer y dar convicción al pecado. Nosotros innatamente tendemos hacia el pecado. Es la debilidad nuestra. Nosotros cuando nacemos, nacemos con lo que se llama una naturaleza pecaminosa, y cuando vivimos bajo esa naturaleza pecaminosa, estamos dirigiendo nuestras vidas hacia la muerte y hacia la destrucción. Y cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, permitimos que Él sea el Rey y el Señor de nuestras vidas, entonces nos arrepentimos de estar caminando en esta dirección, damos la vuelta y comenzamos a caminar en dirección a la vida eterna, a la vida en Dios. Y eso es la convicción que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo es lo que nos trae convicción de nuestro propio pecado. El Espíritu Santo es lo que nos ayuda a entender: no camines en esta dirección, camina en esta dirección, porque esta va a ser la que te trae vida. Así que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga convicción del pecado. Y aun cuando tenemos a Cristo como Rey y Señor, hay veces donde estamos caminando en esta dirección y de momento como que, uy, caemos aquí en pecado. Y como que de momento, ay, esa tentación estuvo más difícil que lo que era antes. Y el Espíritu Santo constantemente nos va a transformar y nos va a decir: lo que estás haciendo es incorrecto, lo que estás haciendo es pecado, lo que estás haciendo te está alejando de Dios. Y ese es el proceso de la convicción del pecado que nosotros necesitamos que el Espíritu haga dentro de nosotros. Necesitamos que nos ayude a entender lo que es la justicia. Cuando esto se está escribiendo, Jesús es el maestro que está enseñando a todo el mundo lo que es justo y lo que es no, lo que es adecuado y lo que es no, lo que es santo y lo que no es. Y Jesús les está diciendo a ellos: yo me iré, ya yo no estaré disponible para enseñarles a ustedes lo que es justicia, pero el Espíritu Santo les va a revelar a ustedes lo que es la verdad y lo que es justo. Así que el Espíritu Santo cumple con el rol de enseñarnos lo que es justicia, lo que es una vida santa, porque ya Cristo no iba a estar aquí en la tierra, sino que estaría a la diestra del Padre. Y ahí donde ese acceso a la justicia estaba solamente limitada a un hombre, cuando Él se va, Él permite que el Espíritu Santo le dé acceso a cada ser humano en toda la humanidad a entender lo que es justo, agradable y perfecto ante Dios. Entonces, no solamente convicción de pecado, no solamente entender lo que es justicia, sino que en cuanto al juicio, entender que hay un enemigo que viene en contra de nosotros, pero ya ese enemigo ha sido juzgado. Ya ese enemigo ha sido condenado. Ya ese enemigo ha sido derrotado. Y él un día ya no podrá tratar de alcanzar más a la gente que está tratando de alcanzar. Un día la victoria en Cristo Jesús será por la eternidad. Y el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a vivir en victoria, reconociendo que ya el enemigo no tiene poder sobre nuestras vidas. Hay tantas veces donde nosotros permitimos que la voz del enemigo sea la que controle nuestras vidas. Hay tantas veces donde el ataque del enemigo viene y se siente que Él está ganando en nuestras vidas. Pero Cristo Jesús nos está diciendo a nosotros que el Espíritu Santo te va a recordar a ti, te va a ayudar a entender a ti que cuando tú estás en Cristo, tú estás en victoria, no estás en derrota. Y que la vida que tú tienes que estar viviendo quizás tendrá momentos difíciles, pero al otro lado de ese momento difícil está la victoria, que es en Cristo Jesús. Y Él obtuvo esa victoria cuando Él fue a la cruz y murió por ti. Y no solamente se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Derrotó la muerte y el pecado. Y es ahora la vida que nosotros necesitamos. Así que el Espíritu Santo es lo que nos recuerda a nosotros que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por eso es que nosotros necesitamos el Espíritu en nosotros. Y no solamente nos recuerda de todo esto, sino que nos llena a nosotros con la verdad de quién es Dios. Si ustedes van al versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Nosotros tenemos que depender, estar desesperados por la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él es la voz de la verdad. ¿Saben por qué dice que Él es la voz de la verdad? Porque el enemigo lo que le gusta hacer es tirarnos mentiras para hacernos caer. Y si conocemos lo que es la verdad, podemos defender en contra de las mentiras del enemigo. No sé si se acuerdan, pero la semana pasada hablamos de tres voces que vienen en contra de la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que vienen en contra de la voz de la verdad. ¿Se acuerdan de ellas? ¿No? Sí, algunos sí. Ok, se las voy a dar, no se preocupen. No las estoy examinando. Está la voz de la carne. Está la voz del mundo. Y está la voz de Satanás. Y estas tres voces compiten en contra de la voz del Espíritu Santo. De hecho, nosotros tendemos a escuchar estas voces más que la voz del Espíritu Santo, y por eso tenemos que acercarnos a la voz del Espíritu Santo para alejarnos de estas voces. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, va a combatir de manera específica cada una de esas voces. Porque la voz del mundo te va a decir a ti: no, no, mire todo lo bello que hay en este mundo. Mira a esta persona, mira a otra persona. Mira lo bueno que es ese político. Mira lo bueno que es esa estrella de película. Miren lo bueno que es ese vecino. Y te va a decir a ti, la voz del mundo te va a decir a ti: dale gloria a otras cosas. Eleva a esa persona, eleva a ese primo, eleva a ese político, eleva a ese artista. Tráele gloria a eso. Ata tu amor, tu afección a ellos, porque ellos han logrado más que tú. Y esa voz te va a dirigir a traer gloria a otra cosa que no se lo merece. Pero la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, te va a decir: tráele gloria a Dios. Tráele gloria a Jesús. La voz de la carne, que honestamente es la que, en mi opinión, es la que nosotros escuchamos más, es la voz que está dentro de nosotros que dice: pues tráete gloria a ti mismo. Autoglorifícate. Busca construir tu propia fama. Busca lo que te conviene a ti. Busca lo que es de beneficio para ti mismo. Y la voz de la carne va a decir: autoglorifícate. Pero la voz del Espíritu va a decir nuevamente: tráele gloria a Cristo Jesús. Él es el único que lo merece. Tú no fuiste creado para eso, sino que fuiste creado para dar gloria a Cristo Jesús. Y la tercera voz que compite es la voz de Satanás. Y en mi opinión es la voz más peligrosa, porque es la que distorsiona la verdad. Es la que trata de insinuar ciertas mentiras en nuestra vida y distorsiona lo que es verdad para que nosotros nos rebelemos en contra de Dios. En la voz de Satanás te va a decir a ti: rebélate en contra del reino de Dios. La voz de Satanás va a decir: construye tu propio reino y olvídate del reino de Dios. Lo vimos en la Torre de Babel. Y lo vemos en nuestras vidas hoy en día. No, pues yo voy a buscar glorificarme porque voy a tener buena casa, voy a tener buen trabajo, voy a tener influencia, voy a tener poder, voy a tener dinero. Todas cosas que Dios nos dio para bendecirnos, pero no fueron la razón por la que fuimos creados. Y cuando buscamos esto primero en vez de Dios primero, esto se convierte en pecado. Esto se convierte en rebelión. Y cuando tú te rebelas en contra de Dios, lo que estás haciendo es trayéndole gloria a Satanás. Y eso es algo bien peligroso. ¿Y qué pasa? Nosotros no fuimos creados para eso. Y cuando tú permites que estas tres voces te dirijan a traerle gloria a otras cosas, a otras personas, y no a Dios, entonces vas a vivir una vida de oscuridad, de dolor, donde no tienes esperanza. Y eso nunca te va a satisfacer. Y constantemente estamos buscando algo que nunca nos va a dar lo que necesitamos. Pero cuando permitimos que el Espíritu de Dios sea la voz más alta, más fuerte en nuestras vidas, nosotros buscamos traerle gloria a Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo permite que nosotros traigamos gloria a Él. Pero eso es difícil. Y eso para mí se siente como un peso tan grande sobre nuestros hombros. Se siente que si tenemos esta tendencia a escuchar a estas voces, entonces, ¿cómo puedo yo acercarme a la voz de Dios? Quiero que brinquen al libro de Juan, capítulo 14. Así que unos capítulos, yo sé que estamos en el mismo libro, el capítulo 14. Versículos del 15 al 17, miren lo que dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Brinquen al versículo 25. Todo esto lo digo ahora porque estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El peso de transformación para nuestras vidas está en el Espíritu. Y lo que necesitamos nosotros es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando tenemos su Espíritu, Él cumplirá en nosotros lo que Él tiene que cumplir. Por eso es que nosotros le hemos dado distintas maneras de cómo ustedes pueden acercarse al Espíritu. La semana pasada entregamos unas libretas y les dimos un desafío de buscar la voz de Dios diariamente en el mes de octubre. Y eso es solamente una de las herramientas. Es una herramienta muy buena y por eso se las dimos como la herramienta principal. Pero es una manera de tú acercarte a Dios. Es una manera de tú buscar la voluntad de Dios. Es una manera de tú poder escuchar al Espíritu de Dios. Cuando tú pausas, respiras y le dices a Dios, háblame. E intencionalmente pausas, callas y en silencio buscas escuchar la voz de Dios. Por eso nosotros les damos lo que les estamos dando. Para que ustedes puedan poner en práctica el buscar a Dios de manera intencional. Por eso le dimos el desafío. Y en cada momento tienen que estar dispuestos a evaluar si la voz que están escuchando está trayendo gloria para ti mismo, gloria para otra persona, gloria para Satanás o gloria para Dios. Y esta, que esta sea la voz que tú puedas escuchar más que nada. Así que el peso que uno siente de transformación no es para nosotros. Ese peso cae sobre el Espíritu Santo. Lo que tenemos que estar es dispuestos con un corazón humilde y arrepentido y decir, Dios, háblame por medio de tu Espíritu. Y Él te hablará. Él responderá a lo que le estás pidiendo que Él haga, porque Él quiere que tú lo escuches a Él. Pero nada de esto es posible. Nada es posible si no tienes al Espíritu dentro de ti. Un último pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Romanos 8, del 9 al 11. Dice así: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu Santo de Dios estaba dentro de Jesús durante su tiempo aquí en la tierra. Y cuando Él se va a estar a la diestra del Padre, Él deja su Espíritu. Así que el mismo poder que tenía Jesucristo por medio del Espíritu lo tenemos nosotros hoy también. Y aquí está diciendo que nosotros podemos vivir una vida de aliento, de paz, de consuelo. Que podemos vivir en vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, si lo tenemos a Él primero. Así que hay algunas cosas que yo quiero que ustedes entiendan en el día de hoy de cómo ustedes pueden responder a lo que Dios está diciendo. Número uno, tienen que recibir el Espíritu Santo de Dios. No hay manera de tú poder combatir la voz del enemigo, del mundo y de tu propia carne si no tienes al Espíritu dentro de ti. Así que comienza con eso. Entrega tu vida a Cristo Jesús y permite que el Espíritu more dentro de ti y sea parte de tu vida ahora mismo. Esa va a ser la primera manera que tú puedes responder el día de hoy. Pero hay algunos de ustedes que ya tienen el Espíritu dentro de ustedes y se están dando cuenta que le han dado lugar a otras voces en su vida. Que le han dado lugar a la voz de la carne, que le han dado lugar a la voz del mundo, que le han dado lugar a la voz de Satanás en tu vida. Y hoy tú te tienes que arrepentir, pedir perdón por ese pecado que has cometido y comenzar a dirigirte hacia la vida. Y el Espíritu Santo te está trayendo esa convicción en este momento. Y es el Espíritu Santo que te da el poder para ser obediente hoy y cada día de tu vida. Así que tú tienes que responder hoy y permitir que el Espíritu Santo haga la obra de transformación en tu vida. Y eso comienza ahora. Así que en un momento te voy a permitir que pases hacia el frente como un paso de fe, como un acto de fe, y vengas y pidas perdón por las áreas en las que otras voces han tomado lugar en tu vida. Por último, yo sé que hay maneras en las que el Espíritu Santo les está diciendo a ustedes: estás cargando un peso que no debes cargar a solas. Esta dificultad, esta necesidad, permite que otros caminen contigo por medio de la oración y tienen que venir hacia el frente y valientemente pedir oración por una necesidad que tienen, sea de salud o sea de otra cosa. Pasen hacia el frente. Hay uno de ustedes que llevan tiempo en el camino diario con el Señor y se están dando cuenta que no han hecho una declaración pública de eso. Quiero dejarles saber que un paso de obediencia para Dios es el bautismo. Y es tú decir públicamente: mi corazón le pertenece a Él. No es diciendo que públicamente tú eres perfecto, sino que hay alguien perfecto que tomó tu lugar. Así que les invito, como sea que tengan que responder, vamos a ponernos de pie y vamos a responder en el día de hoy.